Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la sección de personajes y sus acciones estamos con Flor Lucas. ¿De quién vamos a hablar, Flor?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de John William Cook.
Ah, caramba, el bebé.
Juan Guillermo.
Juan Guillermo, sí. Juan escribió, por ejemplo, un gobierno no cae porque no sea malo simplemente, sino porque hay condiciones que se dan y fuerza organizada para aprovecharlas. Es algo de lo que escribió un tipo que vivió y que es tan actual, ¿no? Contanos, a ver qué.
Gran pensador, muy intelectual, que fue fuente de inspiración para todo lo que fue la juventud peronista y las agrupaciones de los 70.
Sí, la juventud peronista de la regional, la izquierda del peronismo, básicamente.
Sí, él tuvo así su utopía de poder unir lo que era el socialismo con el peronismo.
Sí.
Vamos cronológicamente.
Dale, vos organizás tu sección.
Bueno, nació en 1919, el 14 de noviembre, en la ciudad de La Plata. Fue abogado, estudió en la Universidad de La Plata también. Y el comienzo de su militancia empezó de muy joven, acompañando a su padre, que era radical conservador, de la línea de Alvear. Durante la Segunda Guerra Mundial, él estaba del lado de los aliados, era pro Gran Bretaña, unitario, anti-Rosas, muy liberalista conservador, hasta 1944, que conoce y se hace amigo de César Marcos, un miembro del ejército que hacía revisionismo histórico, alguien muy, muy culto, con muchas lecturas, que le hizo reelaborar todo su pensamiento político. Cambia totalmente y se empieza a acercar a lo que es el pensamiento nacional y popular, a Forja y al peronismo que estaba naciendo. A la figura de Perón lo empieza a interpretar como una continuación de la línea de Irigoyen, se acerca al gobierno y así es como logra ser elegido diputado en las elecciones de febrero del 46 por el Partido Peronista.
Sí, con respecto a Forja leí que hay una cierta duda sobre si fue antes o después
sí.
Del peronismo, pero de todas maneras lo que sí está comprobado es su acercamiento, su cercanía con Forja, ¿no?
Sí.
Cuando es elegido diputado,
sí.
¿De qué se encarga?
Él es muy buen orador, hace muchos proyectos de ley, es de los que redactan la reforma de la Constitución, fue el diputado más joven, asumió con 26 años el cargo, por eso le decían el bebé, que es lo que veníamos hablando. Y la verdad que votaba a conciencia los proyectos, no era como un ala del Poder Ejecutivo y aprobaba todo, hubo un inconveniente.
Tenía pensamiento crítico.
Tenía pensamiento crítico, hubo una ley que él votó en contra, a pesar de los deseos de lo que venía del Ejecutivo, porque él decía que iba en contra de la soberanía nacional. Ese desentendimiento le causó que no renueve la banca en las elecciones del 52 para lo que era el periodo siguiente.
Sí, se logró enemistar con Raúl Apol, que decía que era comunista.
Exactamente.
Que él defendía. Pero bueno, eso es el peronismo, ¿no? La izquierda y la derecha continuamente.
Pero aunque no renovó el cargo, siguió militando desde las bases, todo lo que fue el 53 hasta el 55. Tenía una revista llamada De Frente, donde ahí se manifiesta bien antiimperialista y ya latinoamericanista.
Sí, antes de esto, ¿la relación con Eva? ¿Tenés algo de la relación con Eva?
Contanos.
Sí, Eva le había encargado en el 51 conseguir armas porque pensaba que venía una guerra civil y en las compras llegan a destino y cuando Eva fallece en general se la da a la policía porque Eva la destinaba a la CGT. Eso era una de las circunstancias del bebé Cook. ¿Y en el 55 qué pasa? Porque vos me decís que él se tiende al latinoamericanismo, ¿no?
Sí, bueno, en el 55, primero con el bombardeo, él va a la Plaza de Mayo con una pistola y trata de defenderse contra unos marinos insurrectos. Perón le reconoce esta acción y lo nombra interventor del partido en Capital Federal. Duró esos meses hasta el golpe en septiembre.
Sí, el 16 de septiembre.
Exactamente. Y comienza sin perder ni un día ya la resistencia, ¿no? Y empieza a pensar en volver, en que vuelva Perón. Son años en donde él está preso, cae preso en un montón de cárceles, lo van cambiando porque siempre encuentra la forma de seguir comunicado con los compañeros y con el mismo Perón por cartas. Perón está en Paraguay primero, después más adelante va a estar en Caracas. Y hay un montón de cartas que están ahí
en la compañía. ¿En ese periodo es cuando lo nombra delegado personal?
Eso es, hay una carta del 2 de noviembre del 56 en donde Perón sí lo nombra delegado, que todo lo que él haga es lo que él quiere, es el delegado del partido. E incluso es el posible reemplazante, dice, si él muere en el exilio, Cook quedaría como su reemplazo.
Sí, y entre las distintas cárceles a la que es trasladado, él seguía comunicado
siempre encontraba la forma, exactamente, por eso lo iban trasladando. Lo llevan a Ushuaia en un momento, lo torturan, hacen un simulacro de fusilamiento y después va a parar a la cárcel de Río Gallegos con otros compañeros peronistas, con Cámpora, Espejo, Gómez, Guillermo Kelly, y ahí hacen el escape. En el marzo del 57 se van a Chile, logran fugarse, y bueno, una etapa toda de exilio. Se logra encontrar con Perón en Caracas y empiezan ahí las conversaciones para el pacto con Frondizi. Ninguno de los dos estaba muy convencido, pero Cook es como el que lo lleva a cabo, el que está encargado de todas las reuniones.
Claro, él se junta con Rogelio Frigerio,
sí.
El abuelo del sátrapa que tenemos ahora como ministro de Interior. Y estamos en Caracas, Venezuela, todavía no se va a España, pero él en ese momento formaba pareja.
Con Alicia Eguren, sí.
Que lo elige ella, él en realidad lo busca ella. ¿Cómo es el tema de la relación? ¿Tenés algo de
ella
eso?
Ella es filósofa, tenía un hijo, se había casado, se habían conocido cuando ella era estudiante en el 45, porque ya estaba en lo que era la militancia, pero forma pareja recién en el 55, después de en toda esta época de cárcel, de exilios, de clandestinidad. Es una relación que, decían, se casaron en el 57, se fueron de luna de miel creo que 5 días o una semana y terminaron cada uno preso en una cárcel distinta. Era toda muy, muy dividida.
Es una vida que de gris no tenía nada.
Exactamente.
El gordo de el gordo Olvegue pasa de Caracas con Alicia, todavía con mucho diálogo con Perón.
Sí, el diálogo se va cortando después de que asume Frondizi. Hay una toma de un frigorífico y Cook intenta, él estaba clandestinamente en Buenos Aires, intenta hacer una huelga, un paro general, fracasa, hay represión y a los dirigentes peronistas no les cayó muy bien esa movida que se cortó solo. Cook intentó hacer eso y Perón empezó a nombrar otros delegados también, dejó de contestarle las cartas y en el 60 decide irse para Cuba.
Sí, estando en Cuba, ¿produce algo? ¿Cómo es?
En Cuba participa de la lucha armada también con el Che, con Fidel, lo invita a Perón muchas veces a que se vaya a vivir a Cuba, Perón no quiere. Y poco a poco se van distanciando.
Esa participación en la lucha de
Cuba, de los cochinos.
Cuando se produce el ataque de la CIA mandada por Kennedy, tratando de invadir por Bahía de los Cochinos, y él participa como
junto
miliciano,
con Alicia,
¿no?
Sí.
Junto con Alicia. Sí. Y después, ¿cómo sigue la vida de él? Porque tengo entendido que él vuelve.
Él vuelve en el 64 a Buenos Aires y funda la Acción Revolucionaria Peronista. Milita siempre con su mujer. Escribe ahí apuntes para la militancia, peronismo y revolución. son los últimos años, muere en el 68, tenía cáncer de pulmón, así que no llega a ver concretado lo que él quería, que era el regreso de Perón.
Dentro de su relación, dentro de su formación, él tiende siempre a que vuelva a Perón, a pesar de que no habla
con todo,
Perón.
Sí.
Y tiene un pensamiento bastante crítico. Él le dice a Perón: usted tiene que declarar que el peronismo es revolucionario, que el movimiento es revolucionario.
Trataba medio de inducirlo a hacer ciertas cosas o decirle lo que tenía que hacer. No sé si le gustó. Me parece que no.
Pero no era para nada chupamedia.
No, no.
Él fallece ¿en dónde? ¿Aquí en Buenos Aires?
Allá en el Hospital de Clínicas, sí.
Bien, ¿y cómo pensás que lo recuerda el movimiento? ¿Cómo es el tema? ¿Cuál fue la influencia de él después? ¿Hubo influencia del movimiento?
Sí, influyó en los jóvenes, sobre todo en todo lo que fueron las agrupaciones en los 70, a finales de los 60 y en los 70. Él trajo toda esa parte del movimiento de izquierda, que sí. Perón mismo la aprovechó después también en su regreso.
Sí. ¿Y cómo calificarías vos desde vos la vida de este...?
Intensa, corta.
Corta, pero intensa, sí, 49 años, ¿no?
Sí, no llegó a cumplirlo, sí.
Bien.
Interesante.
Interesante. Muchas gracias, Flor. Vemos que hacemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de septiembre, 1816. El coronel Manuel Asencio Padilla, tras salvar la vida de su mujer, Juana Azurduy, fue alcanzado por el coronel realista Javier Aguilera en El Villar, Alto Perú. El jefe realista le cortó la cabeza. 1886. Se funda el Banco Hipotecario Nacional. Abriría sus puertas en noviembre de ese mismo año. 1920. Nace en Paso de los Toros, Uruguay, el escritor Mario Benedetti. Entre sus obras figuran Montevideanos, La Tregua y Gracias por el Fuego. 1960. Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela fundan en Bagdad, Irak, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, entidad que agrupa a los países que exportan ese combustible. 15 de septiembre, 1914. Nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino. 1950, el gobierno, vía legislativa, incorpora al Código de Derecho Penal las obligaciones, responsabilidades y penalidades derivadas del incumplimiento de obligaciones y deberes de la asistencia familiar. Efemérides en La Victoriosa.
La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.